SER Podcast.
Alberto Velasco, bienvenido a La Hora Extra.
Bien hallado.
Alberto lleva medio 2025 subido a un escenario. Te hemos visto recientemente interpretar a la reina Isabel I en Orlando, de Marta Pazos. Mi escena favorita, te lo digo de verdad.
¿Sí?
Por favor, confiesa cómo lo gozaste eso.
Pero como un gorrino en un charco, ¿cómo te explico? O sea, es que desde que me llamó Marta ya tenía el hype arribísima. Y el proyecto ha superado las expectativas en todos los niveles, en lo humano, en lo artístico, en lo personal también. Y ese momento es un regalo que voy a recordar siempre.
¿Cómo empodera ser un actor ataviado con faldas, muriendo de placer en cada pausa dramática?
Ah, amigo, pues muy bien, con mucho gusto. Muriendo de placer en cada pausa dramática, en cada verso, en cada sinalefa, en cada encabalgamiento, en cada cesura. Pues muy bien, la verdad. Aquí estoy entregado al siglo de oro y ensimismado. Estoy muy sorprendido, la verdad. Yo tenía mucho prejuicio con el siglo de oro, muchísimo, muchísimo. Y me daba miedo, respeto, pereza y tarde, pero ha llegado de una manera muy vehemente. Y estoy enamorado, enamoradísimo, no solo del verso y de la poética que nos ofrece la métrica, sino de las historias y de vernos representados.
Te me estás adelantando porque yo te preguntaba. Perdón. Por la reina todavía.
Ah, todavía es por la reina. Es que esos versos son de luego.
El verso, sí.
Pero pues mira, pero... la reina. La reina... Jo, es que todavía la tengo muy dentro. Es, en el proceso de construcción de la reina, yo estoy alejado de mis compañeros una hora y media porque ellos tienen su proceso natural, su calentamiento, no sé qué. Y yo me tengo que maquillar todo el cuerpo. Me maquillaban el cuerpo, la peluca, o sea... me distanciaba. Y este proceso, sin embargo, creaba unos lazos muy bonitos con mis compañeros de cariño en cada cruce, en cada escalera, en cada departamento de procesos. Y era muy emocionante. Y luego decir ese texto cada noche y sentir el pulso del público conmigo calladísimo. Y yo lanzaba ahí el texto como piedras, que además Marta se lo quería ahí como una banda sonora. Pa, pa, pa. Muy mágico. Y luego es que no me para de llegar amor. Todo el rato, al salir de la función, Instagram, las redes sociales ahí, dándome mucho amor por la reina y mandándome mensajes preciosos de mucha gente que le había impactado.
Qué bien.
Este momento que además, quiero decir, la composición plástica de la escena es un goce. Mm. Es un cuadro al nivel, obviamente, es Marta Pazos, de la mejor plástica del mundo.
Qué bien que recibas amor por las redes, que no es muy frecuente.
No, no.
Todo el mundo quiere amar, todo el mundo quiere ser amado, dice la reina tan necesitada de amor, y creo que precisamente esta frase y esta reina conecta un poco contigo, con tu trabajo, con tus personajes, con tus creaciones, con tu trayectoria, ¿no?
Total, sí, hay algo de... bueno, claro, yo sabía que el personaje era para mí, Marta lo ha construido para mí junto con Gabriel Calderón y me interpela directamente, ¿no? Por lo que manifiesta de palabra y también por ese reclamo de recibir una mirada bonita del mundo desde la otredad, que era, es curioso que la otredad sea representado por una reina, ¿no? Mm. Pero también significa eso, ser algo que está ahí puesto como un objeto de decoración que todo el mundo mira o codicia, pero con algunos intereses ocultos. Y al final, pues yo también pido eso en el mundo, ¿no? Que... o todas, a lo mejor lo pedimos todas, que nos quieran un poquito, ¿no? Y sentirnos en este mundo en el que es tan difícil vivir, pues un poquito más de amabilidad.
Mm. Alberto trae ahora al Festival de Almagro La Jácara de los Cuerpos Imposibles, un conjunto de clásicos. Te vimos en Mérida, en Tiresias. Debutas ahora en Almagro, ¿y qué significa para ti estrenar ahí?
No es una pica en Flandes. Es mucho más. Es que es un referente y el Festival de Almagro, tal y como está construido ahora, también es un abrazo. Yo noto que Irene, desde su dirección, está haciendo una labor muy aperturista y lanzando un montón de piedras muy lejos y guantes para que vuelvan al siglo de oro desde muy distintas miradas. Y entonces que yo sea una de esas miradas que viene como un boomerang al siglo de oro a devolver desde mi punto de vista lo que estoy encontrando ahí, pues es un honor, la verdad, y un lujo y un goce. Y me siento bendecido, la verdad, porque además hago lo que quiero hacer. No estoy condicionado bajo ningún aspecto. Tengo carta libre y y está siendo así, lo estoy construyendo de la manera más libre de la que soy capaz, con toda la honestidad que a mí me gustaría ver en un escenario también.
¿Qué son las jácaras, para empezar, para quien no lo sepa?
Pues las jácaras eran piezas cortas y jocosas que se representaban tipo entremés en las comedias del Siglo de Oro, y cuando la cosa no querían que el público se acabara, gritaban jácara, 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 para que continuaran con más canciones, con más historietas, eran historias cortas de personajes maleantes, de disidentes, de la horrura y es del mundo, se decían. Entonces ahí estamos representadas, pues, todas las que vivimos en las cloacas.
Respuestas tenemos pocas, que el género se performa, lo demás, todo preguntas. Habrá que ensayar la vida para entenderla y cambiarla. La Jácara de los Cuerpos Imposibles es una celebración irreverente de la diversidad y la libertad de los cuerpos. Leo, enseguida entramos en ella, pero qué importante reivindicar textos como estos, Alberto, como el de Orlando o como estos clásicos, en un momento en el que precisamente la diversidad está tan amenazada, ¿no? La visibilidad.
Absolutamente. Por eso es tan importante hacer estas piezas ya, que queden bonitas y que al público le guste también, pero que sucedan, el hecho de que sucedan me parece lo realmente importante en este momento en el que todas nuestros derechos y nuestras libertades se ven amenazados. En cualquier momento nos los van a echar atrás con lo que tarda en firmarse un nuevo decreto que alguien se saque debajo de la manga, van a ir contra nosotras, y eso está en el ambiente. Entonces, que esto suceda es muy importante, es necesario es una bomba de oxígeno también, me parece importantísimo.
La Jácara de los Cuerpos Imposibles empieza así: soy Alberto Velasco, estoy aquí porque a veces los proyectos lo eligen a uno. Irene, quizás no la conocéis, la que está detrás de todo esto, me lanza un guante hace unos años, como ese guante que te lanzó Marta Pazos. ¿De dónde surge este proyecto? ¿Quién es Irene? ¿Cómo se ha gestado esta jácara?
Irene Pardo es la directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Esta es su tercera edición. Y yo en la primera edición me apunté, vas a ver el círculo cómo se cierra, me apunté a un taller como alumno de Marta Pazos sobre el placer en las obras del Siglo de Oro. Yo fui allí como alumno y Marta, ¿pero qué haces aquí? Digo, pues está el alumno, que es que me flipa y esto no puede tardar más, así que vamos a jugar aquí. Y al año me llamó para Orlando, y en ese recorrido en Mercartes, que es una feria de artes escénicas, estábamos por ahí y me viene Irene y me dice: ¿el Siglo de Oro y Alberto Velasco cuándo se van a juntar? Y digo, pues cuando tú quieras. Y dice, 2025, esto fue 2023. Y yo digo, bueno, esta broma le hace mucha gracia, y Irene le va a hacer mucha gracia también. Digo, es que me siento Irene Escolar con un proyecto a tan largo plazo. Siempre me lo recuerdo. Y es que es verdad, nunca me había pasado de tener un proyecto a tan largo plazo. Y entonces, desde ese momento, puse mi mirada en el Siglo de Oro, y es la mirada lo que ha cambiado. Por eso creo que también es muy importante que las miradas cambien hacia el Siglo de Oro, porque si te soy sincero, no tenía ni idea de qué iba a hacer y realmente se ha revelado hacia mí.
Yo creo que una mezcla del Siglo de Oro y Alberto Velasco sería interesante. Seremos el Siglo de Oro y yo, materias inmiscibles, irreconciliables, sustancias dispuestas a aburrirse mutuamente. Son preguntas que te hacías al afrontar este proyecto. ¿Cómo es esa mezcla o esa mirada que tiene Alberto con el Siglo de Oro? ¿Qué relación tiene un chico como tú con estos señores que escriben textos clásicos?
Exactamente, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este? Pues fíjate, yo pensé que me iba a costar muchísimo, que me iba a tardar, bueno, como ponerle mucho de mi parte en encontrar cosas que me interpelaran, y para nada, están todas ahí. Todas ahí, pero es que no hace falta escarbar, solo que la mirada que se le ha dado a estos textos desde siempre es heteropatriarcal y normativa. Entonces, a los que habitamos en las sombras, a los personajes, pues no se les ha dado importancia o se les ha normativizado. Pero siempre hemos estado ahí, en un montón de historias, no lejos. Entonces, he tenido mucho de dónde sacar. Solo ha sido elegir qué y cómo, junto con Ruth Rubio, que es la dramaturga del proyecto, hemos ido decidiendo cómo hacer este Frankenstein para que nos devolviera esta manifestación de que obviamente siempre hemos existido, que no somos una idea contemporánea, no somos una invención, no somos un lobby del sistema, somos personas que habitamos en el mundo desde que el mundo es mundo, que nuestra condición, que nuestra identidad, que nuestras relaciones afectivas han existido siempre y están ahí. reflejadas, obviamente con otros parámetros de una vida de 400 años atrás, pero siempre hemos estado ahí, siempre hemos existido y hacemos este viaje de ida y vuelta para manifestar que seguimos estando aquí y siempre estaremos.
No sé si es cierto que hay 327 libros sobre género, cuerpo y performatividad en el siglo de oro, pero sí es verdad que abordan temas como por ejemplo el del afecto con mucha contemporaneidad.
Absolutamente. Y te sorprende. Dice, pero ¿cómo pueden estar diciendo estos versos estas personas hace 400 años que son tan actuales, ¿no? Que sobre preguntas de si yo he sido educada en actuar como un hombre, ¿cómo ahora puedo yo sentir que me atrae una mujer si soy una mujer? Estas cosas ya se los preguntaban ellos, no hay nada moderno en eso. Y de hombres con hombres, de mujeres con hombres, de tríos amorosos, el propio duque de Essex tiene una carta de amor con Lope de Vega, de unos afectos maravillosos, se manifestaban así. Los cronistas contemporáneos saben que Lope tuvo hijos, que era heterosexual, pero hay una puerta abierta, depende de la lectura que tú quieras dar. Si yo quiero darle la lectura de que Lope se dejaba creer, pues es que Lope a lo mejor no solo era heterosexual, eran más cosas.
¿Qué textos y qué autores, además de Lope, recogéis en esta jácara de disidentes, maleantes, personajes condenados, cuerpos de ficción sin voz que no tuvieron permiso para habitar otras obras?
¿Cómo es ese texto?
Qué bonito.
Es que es precioso. Es que también tengo que señalar que además de las obras que tenemos de Valor, Agravio y Mujer, de Ana Karamanyan, La Fuerza de la Costumbre, de Guillén de Castro, Las Mujeres sin Hombres, de Lope de Vega, también tenemos Don Gil de las Calzas Verdes, por supuesto, hay un montón, también tenemos cartas de Lope y también tenemos tratados de conducta de Gracián y de El Cortesano, entre otras, pero la construcción está en verso también. Todo lo contemporáneo lo ha hecho en verso Ruth Rubio, que me parece que es un trabajo increíble.
También aparece por ahí la situación de la mujer en un momento hoy en el que se ataca y se desprecia mucho al feminismo. Madrid, 6 de junio de 1586. Mujeres vetadas en los escenarios. ¿Qué momento atraviesa hoy el feminismo y la lucha por la igualdad? Que sí, atraviesa momentos difíciles, pero también te vamos a ver en el primer Fuente Ovejuna en Almagro que dirige una mujer, Raquel Camacho.
Ha tardado, ¿eh?
Sí.
Ha tardado. Tengo la sensación de que con todas las luchas que agitan el mundo, como el feminismo y la lucha por la igualdad y el colectivo LGTBIQ+, y por las personas racializadas, siempre somos objeto de ruptura. O sea, siempre el sistema va a tender a lanzarnos dardos para rompernos entre nosotras, para que estas fuerzas se debiliten y entonces hacerles menos frente. Y siento que estamos en un momento así, como que estamos un poquito más debilitadas porque no estamos unidas. Y esto me da mucha rabia, me da mucha tristeza, me da mucha pena doblegar la rodilla ante el sistema, pero es muy difícil, es muy difícil. ¿Cómo haces? Es agotador también todo el rato cuando eres mujer y tienes que estar validándote todo el rato como mujer. Son energías extras todo el rato. Imagínate mujer racializada de 60 o una persona trans de 50, racializada. Es que es muy difícil, entonces estamos con muchas grietas.
Claro, es precisamente lo que nos decía Abril Zamora, ¿no? Que estaba cansada de tener que llevar una etiqueta siempre detrás, cansada de tener que reivindicarse y reivindicar, pero que era muy necesario. Cansadas de resistir, del aguante y la ruidera, dice Lucía en esta jácara. ¿Dónde encontrar las fuerzas, Alberto, para crear y seguir cuando estamos hundidos en el barro, como dices tú en la obra?
Entre nosotras. Creo que tenemos un poder de comunidad muy grande, que hemos sido capaces de crear lazos mucho más allá de lo que el sistema decía que teníamos que crear, más allá de la familia patriarcal, más allá del círculo de amigos patriarcal, que hemos sabido crear unos lazos interseccionales en un montón de direcciones que nos están generando incluso preguntas de hacia dónde van los afectos y las relaciones, y no solo las relaciones románticas, sino todo tipo de relaciones. Y creo que es ahí donde encontramos el soporte, donde encontramos el amor, donde encontramos las fuerzas para seguir adelante. Además, esa escena se está configurando como un como un cuidar físico, ¿no? De las vendas, el cuidar las heridas, porque creo que eso lo hacemos y lo hacemos muy bien. Y da igual que incluso no te conozcas con alguien, ¿no? Sabemos que lo que cuesta esto y vas a tener siempre mi mano, siempre mi apoyo y siempre mi mirada hermosa para continuar.
Se habla también de censura. Las gentes del Santo Oficio, ese clan de moralistas, el Piadoso 21, la Inquisición, son fuerzas también que han vuelto estos años. Esos moralistas que, como decías antes, redactan, firman y sentencian sus propias leyes. No sé si esta es una obra woke o temes que ese rechazo hacia lo woke que se está produciendo en Estados Unidos acabe llegando aquí también.
Está aquí ya. Yo, o sea, si es que hay un miedo tremendo y yo con esta obra ha habido un par de versos que me he autocensurado, te digo a día de hoy, y me siento fatal, pero ¿sabes qué pasa? Que yo tengo miedo de poner un par de versos un poquito más potentes y que luego todo el trabajo que se haga de esta función se centre en esos dos versos y nos la tiren por tierra porque en estos dos versos decimos una cosa picajosísima. Entonces tampoco quiero eso, porque es ponérselo en bandeja. Entonces yo prefiero ser más caballo de Troya, a día de hoy. Prefiero estar como más tranquila, presentando esto de una manera, bueno, un poquito cookie, ¿no? Naif incluso, pero una vez que vengas al teatro, te vas a llevar, como dice el dossier, una conferencia escondida en un cabaret. Que esto me gusta mucho, sí, es muy cabaret, muy musical, muy chisposa, pero te vas a llevar un montón de datos y un montón de información que desconocías. Y esto me parece muy importante también, ser capaz de encontrar las triquiñuelas al sistema.
Estaremos en Almagro, pero hay gente que no podrá estar en Almagro, así que cuéntanos un poquito más cómo es esa conferencia escondida en un cabaret psicalíptico de verso, danza y poesía visual. ¿Y quiénes son estos dos intérpretes que te acompañan, Joan Galo y Lucía Arestegui?
Pues, es que... Es un cabaret psicalíptico, cupletero, muy español y como español es diverso, entonces tiene mezclas de muchísimas cosas. Tú tienes una copla primera que es un cuplé travesti que llamamos y luego tenemos un canto de la Sibila, también así como medio electrónico con tuneado, vamos, a tu... ¿Cómo se dice? Con autotune.
Sí, autotune.
Con atún. Y así, qué tío más querida. Con autotune. Entonces está muy mezclado, muy mezcladas las escenas también. Bueno, autoficción, interpelación directa con el público. No te vas a aburrir. Mucha danza, por supuesto, danza-teatro. Está todo construido de una manera que el espectador no se le exige nada realmente. Es como siéntate y disfruta, no tienes que estar tú, porque ya el verso tiene lo suyo como para encima ponerle otra capa más. Y me acompañan en escena dos intérpretes maravillosas, que se llaman Joan Galo, Marina Forever, que es una artista travesti, drag, libertaria, maravillosa, catalane, muy especial. Y yo desde que le conocí, quise establecer este vínculo porque me parece una persona que tiene mucho que decir, que aportar y ya lo bueno, vais a flipar. Y luego está Lucía Arestegui, que es una actriz madrileña, maravillosa también. Yo no la va a molestar que cuente esto, pero es que ella es una actriz que se quitó los pechos porque no quería tenerlos. Pero no es no binaria ni es una persona transexual, es simplemente una actriz que no quería tener pechos. Entonces, esto que me dice a mí ya me vuela la cabeza a mí mismo siendo del colectivo y no me genera un montón de preguntas. Pues ahí es donde tenemos que ir, ¿no? A esos lugares donde ni siquiera tenemos las respuestas y tenemos que intentar entender todas las realidades que hay. Porque para mí no está de encontrar esas respuestas, sino de generar nuevas preguntas y entender que en esas preguntas estamos todas y quizá mucha más gente que todavía no tenemos ni idea de lo que están sintiendo ni cómo se sienten y tendremos que inventárnoslo, ¿no? Y pues ahí estamos. El lenguaje se inventa. A mí me da mucha rabia cuando la gente dice no, es que eso en español no se dice la lengua. Pero bueno, que el español que nos lo bajó un alienígena y nos lo puso aquí y no lo podemos decir. Se ha ido construyendo muy poco a poco y estamos en ese... No, tiene que estar construyéndose todo el rato. Pues vamos a inventarnos cosas. La E está ahí, inventémonoslo, palabras nuevas, todo el rato.
Es una lengua viva.
Es una lengua viva, sí, por favor, viva. Que siga estando así.
Que el teatro es un vergel y el derecho a imaginarse es eterno, no una frase, la otredad, ser en aquel que puede beber la miel que lo encarne. Y no se olvide que el deseo no se mide, será nuestro el tiempo ufano, al público soberano le daremos lo que pide. Es precioso. ¿Qué supone el teatro para ti?
Ay, me voy a emocionar. Es casa, es espejo, es salvación, es ese lugar en el que yo me voy descubriendo a mí mismo y me voy como si fuera una casa, ¿no? Poniendo cada vez las habitaciones mejor, tirando las paredes, encontrando un jardín aquí donde yo pensaba que había un muro. Es ese lugar que me genera las preguntas de las que hablábamos antes y también que crea comunidad. Nuestros proyectos son muy intensos, estamos 6 meses trabajando a fuego con alguien y luego esa gente desaparece de tu vida, se quedan 1 y 2 y luego vuelves a otro proyecto igual, 6 meses intensos y desaparecen. Entonces, esta ola de ida y vuelta emocional te da muchas respuestas sobre tu lugar en el mundo y eso me hace muy feliz. El teatro es un lugar muy exigente, pero tremendamente amoroso.
¿Después de Fuente Ovejuna y esta Jácara, 6 meses de vacaciones o qué?
No.
Bueno, habrá gira también de Orlando, ¿no? ¿O qué?
Orlando se queda aquí.
Ah, ¿se queda aquí?
Se queda aquí, que es una pena tremenda, la verdad. Oh. Se queda aquí. Hay Fuente Ovejuna, sí, venimos a la Compañía Nacional de Teatro Clásico 2 meses y luego empiezo a preparar una cosa nueva. ¿Te lo cuento?
Cuéntame, claro.
¿Sí? Es para ti, no lo sabe nadie, ¿eh?
Nadie, de récord.
Ok. Voy a estrenar el año que viene un ballet para personas gordas sobre la consagración de la primavera de Stravinsky, pero exclusivamente para personas gordas e investigando en la calidad de movimiento gordo. Entonces, otra de mis batallas,
abordado,
efectivamente.
Sí.
Me dijo Mel Caballero en una crítica del País que yo hacía danza activista y no estaba de acuerdo al principio y ahora estoy más muy de acuerdo. Es que, ¿ves? Hace falta antes que te vean para verte tú. Y muy de acuerdo.
Irme será lo mejor que habitar en los contrarios. Entretengo y no hay razón. Ser jocoso maricón, no quemar el escenario. Alberto Velasco, Jácara, Jácara, Jácara. Gracias por haber estado en La Hora Extra. Siempre fuimos y seremos que ardan los escenarios.
Que ardan. No siempre suya ha de ser la historia y la pluma.
Gracias.
A ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.